Si te escuchamos a ti a partir de las 11:30, lleva Juanma Castaño con el partidazo.
Vamos, gracias Manolo, hasta luego.
Hasta luego.
Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Y como siempre, primero los datos. Los cálculos del gobierno señalan que en las últimas 24 horas han muerto 123 personas. Hablamos de 20 menos que ayer, la cifra más baja en los últimos 54 días. El total de fallecidos llega por encima de los 26.740. El número de contagios baila, y es que Sanidad habla oficialmente de 373 confirmados por PCR, pero si lo comparas con el día de ayer, hay más de 3.000 nuevos positivos, casos que se atribuyen a un ajuste en la cifra de contagiados en Cataluña. Fernando Simón decía hoy que estamos controlando la transmisión, pero que si no cumplimos con las medidas indicadas, podemos correr el riesgo de un rebrote.
Estamos en una fase muy delicada en la que si no hacemos las cosas bien podemos pasar a situaciones parecidas a las de Corea o de Alemania.
Lo que no cede son los contagios en el personal sanitario. Ya estamos a punto de rebasar los 48.000 positivos entre médicos y enfermería. La buena noticia son las casi 1.000 altas nuevas. En total ya superamos los 137.000 altas hospitalarias. La noticia es que desde hoy tenemos al 51% de los españoles en fase 1, al 49% que seguimos en fase 0. En la 1 están todas las comunidades autónomas menos Madrid, algunas áreas sanitarias en Castilla y León, Valencia, Cataluña y las provincias de Málaga, Granada, Toledo, Ciudad Real y Albacete. Durante las últimas horas hemos escuchado muchas quejas por parte de algunos dirigentes autonómicos cuyos territorios no han cambiado de fase. Ahí se abre una compleja polémica política que se irá recrudeciendo con el paso de los días. Ya lo verás. Fuera de ese ámbito político, aquellos que ya están en la fase 1 han comenzado a adaptarse a las nuevas actividades que están permitidas. Poco a poco se va retomando la normalidad. Vamos a repasar cómo ha sido ese cambio de fase con algunos protagonistas. Hay cosas que no cambian, como el fomento del teletrabajo, las normas higiénicas o de seguridad, pero ya se han podido hacer actividades que el 13 de marzo, con el estado de alarma, estaban prohibidas. Por ejemplo, se ha podido circular por la provincia, por la isla o por la unidad territorial de referencia. Se ha permitido las reuniones de hasta 10 personas siempre y cuando se mantenga una distancia de 2 metros. Los velatorios se pueden realizar ya con un límite máximo de 15 personas al aire libre o 10 en espacios cerrados. Los entierros se limitan a 15 personas y siempre respetando las medidas de distanciamiento. Jorge Balado es gerente de un tanatorio en Lugo y así ha sido su primer día.
Y hemos visto cómo en dos entierros que hemos tenido, cómo la gente pues viene, cumple la normativa de las 10 y 15 personas para poder asistir a las despedidas en los cementerios. Vemos cómo entran en nuestras instalaciones con las medidas de seguridad, los guantes, las mascarillas, y vemos que incluso hacen uso de los hidrogeles que tenemos a disposición de las familias en las instalaciones. Y vemos cómo a la hora de pues estar velando e incluso en las misas, pues cómo mantienen las distancias de seguridad, totalmente escrupulosos con las medidas de seguridad impuestas y con las restricciones que nos han impuesto.
Se ha permitido la asistencia a los lugares de culto siempre que no superen un tercio del aforo. Y han comenzado a abrir comercios con una superficie igual o inferior a 400 metros cuadrados. Condiciones para estos comercios, pues un 30% del aforo de clientes, garantizar una distancia mínima de 2 metros entre ellos y horario de atención con servicio prioritario para mayores de 65 años. Mamen Gea es la dueña de dos tiendas en Zaragoza y hace un balance positivo de este primer día de reapertura.
Por fin hemos abierto las dos tiendas que tenemos en Zaragoza. La mañana ha empezado tranquila, pero luego se ha ido animando poco a poco. A la hora de entrar, sí que es verdad que hemos tenido que estar muy pendientes. Hay que estar diciendo pues, que se pongan el gel, que se coloquen los guantes, alguno ha entrado sin mascarilla. Luego las prendas, que conforme se las iban probando, las hemos desinfectado con vapor y las tendremos en cuarentena 48 horas. Creo que es necesario que todo el mundo se conciencie y que lo hagan, porque no estoy dispuesta a que esto se complique y tenga que volver a cerrar la tienda.
Hoy, mediante cita previa, han abierto viveros, centros de ITV o concesionarios de coches. Alberto Mijares es director de postventa de un concesionario en Santander y también está contento.
El balance ha sido muy positivo por parte de los clientes, que se han encontrado unas instalaciones desinfectadas y preparadas para recibirlos con total seguridad. Estamos trabajando con el 75% del personal de postventa, pero ante el volumen de llamadas y citas agendadas estamos trabajando en la reincorporación del 100% de la plantilla. El personal de ventas está trabajando al 50%, 4 personas han visitado nuestra exposición y numerosas llamadas de información sobre la apertura en vehículos nuevos, que también ha sido adaptado para recibirles.
También en esta fase 1 reabre la hostelería, la restauración, las terrazas al aire libre se limitan al 50% de mesas, la ocupación máxima ha sido de, como mucho, no pueden pasar las 10 personas por mesa, la desinfección, claro, fundamental, y se fomentará el pago con tarjeta y se evitará el uso de cartas de menú de uso común. Alejandro tiene un bar en la calle Ledesma, en Bilbao, está feliz por volver a abrir, pero sabe que no es rentable tantos días con limitaciones.
Pues esta mañana ha sido un poquito caótico. La verdad es que en la zona nuestra de la calle solo hemos abierto nosotros, o sea que tampoco es que hubiese mucho donde elegir. Pero bueno, se veían caras muy alegres entre la gente que podía tomarse un café y comerse un pincho. Rentable no sale, pero todo es un comienzo. Para dar ese 50% de terraza, básicamente estamos utilizando un 10%, un 15% de la plantilla. Entonces, de momento, rentable no sale.
Los hoteles también pueden echar hoy a andar, pero con el servicio de restauración solo para los clientes hospedados, sin utilizar zonas comunes como piscinas, spa, gimnasios, zonas infantiles, discotecas o salones de eventos. Los ascensores también limitarán su uso al mínimo posible. Andrés es el dueño del Hotel Sevilla Congresos, hoy han abierto en su primer día. Sabe que tampoco es rentable, pero es una prueba que hacen de cara a cómo prepararse ante el futuro.
En principio, para hoy ya tenemos 5 reservas. Todo el personal no está aquí. O sea, tenemos un equipo base, no hay servicio de restauración porque no tenemos acceso a las zonas comunes del hotel. Entonces, sí, interesa porque solo es la limpieza y recepción. Como rentabilidad a nivel económico, no, porque necesitaríamos una ocupación superior. O sea, que digamos que nos hemos tirado un poco la aventura, por decirlo de alguna forma.
En definitiva, casi la mitad de España va recuperando cierta normalidad. Poco a poco se reabren comercios, pero la crisis económica que vamos a sufrir va a afectar a millones de españoles y a todos los sectores. Hay quien va a sufrir mucho, seguro quien ya lo está haciendo. Los más perjudicados serán el turismo y los hosteleros, pero no debemos de olvidar que hay otros sectores que también lo están pasando mal y que se convierten en un termómetro perfecto del grado de normalidad en el que se encuentra nuestra sociedad. Te hablo del mundo del motor, del coche y todo lo que significa. Que los talleres vuelvan a estar llenos, que la gente se apunte a sacarse el carné o que se vuelvan a vender coches es sinónimo de que la cosa se reactiva. Por eso, hoy, te propongo acercarnos a ese sector. En nuestro tema del día, el mundo del motor. En plena pandemia, teniendo en cuenta que mucha gente no podía dejar de trabajar, los coches se convertían en algo fundamental para evitar la propagación del virus. Con toda España confinada, pronto comenzaron las incógnitas.
Pues yo durante el confinamiento he tenido que seguir trabajando porque estoy en el sector sanitario y mi inquietud era si se me estropeaba el coche o le pasaba algo, que si los talleres estaban cerrados, ¿dónde podía llevar yo el coche o cómo podía ir a trabajar? Porque no me llega el transporte público y las frecuencias también eran mínimas.
Claro, de hecho, ha habido muchos problemas, claro.
Yo utilizo el coche para ir al trabajo y un día fui a cogerlo y no arrancaba. Me tuve que tirar una semana y media yendo en transporte público cuando en ese momento lo más seguro para mí y para mi familia era no cogerlo. Así que bendita la hora que han abierto los talleres y que ya podemos al menos utilizar el transporte privado para ir al trabajo y para movernos.
Muchos talleres fueron los primeros en abrir junto con algunas industrias.
Siempre y cuando se adopten las máximas medidas de seguridad sanitaria, veo muy bien que los talleres de coche puedan atender las necesidades de sus clientes. La mayoría hemos seguido utilizando y necesitando nuestros coches. Se necesitan y lamentablemente a veces se estropean o tienen golpes. Y estos días que los talleres de coche hayan podido dar servicio han salvado a mucha gente.
Este fue el caso del taller de Sergi Alonso. Está en Barcelona. Abrió de nuevo para sus clientes pues hace unos cuantos días, a mediados de abril. Sergi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos?
Oye, eso digo yo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido la rentrée?
pues bueno, luchando mucho, muy duro. La verdad es que estamos luchando muy duro con la mitad de la plantilla y la otra mitad tenerte y bueno, intentando reinventarnos como podemos y dando, primero de todo, ostras, cuidando mucho a los operarios y sobre todo al cliente, ¿no? Con las máximas medidas posibles y bueno, intentar tirar para adelante.
Oye, ¿dónde está tu taller? Dime cómo se llama, ¿ya puestos? Venga.
Mi taller está en Barcelona ciudad. Se llama Talleres Pérez Alonso, en la calle Canoliva, número 72, y nos dedicamos a, bueno, todo lo que es en general el automóvil, la plancha, pintura, mecánica, electricidad, y ahora, más que nunca, pues hemos intentado hacer el tema de la limpieza y desinfección del COVID-19.
¿Cuánta gente trabajáis ahí? ¿El taller es tuyo, Sergi?
Sí, el taller es mío, yo se lo compré a mi padre y a mi tío lo compré yo en el 2010 y desde entonces, pues bueno, ha ido funcionando, es una pyme, lógicamente, y ha ido funcionando medianamente bien hasta que ha llegado todo esto que nos está matando. Entonces somos 12 personas, de las cuales ahora estamos 6 en el taller.
Oye, 12 personas es un taller importante, ¿eh? Yo estoy pensando en el que llevo yo el coche y son mucho menos, pero claro, es el típico de pueblo pequeño, Barcelona sí supone. No tenéis alternativa, tenéis que abrir sí o también, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, a principios de abril me llamó mi asesor, Manel Vilaplana, y me dijo que, dice, oye, Sergio, aquí hay dos caminos, o abres, o tendrás que entrar en un concurso de acreedores porque no vas a poder subsistir sin facturar. Digo, oye, manos a la obra. Y bueno, y tirando de amistades y de flotas importantes que tengo como clientes, pues he podido no ir tirando, pero bueno, dando un pasito detrás de otro, ¿no? Y ahora con la tema de la limpieza y desinfección de COVID, pues bueno, ir reinventándote, es lo que te digo.
Esa reinvención, imagino que supone más gastos.
Pues sí, la verdad es que hemos decidido, he tenido que pedir ICO al banco y intentar pensar bastante y decir, bueno, pues oye, me lanzo y voy a ver si con esto puedo dar un pulmón más al taller para poder llegar, aunque sea porque creemos posible llegar a este enero y creemos que si llegamos a este enero, pues podremos pasar esta crisis que viene un poquito, ¿no? Y a ver qué tal y a verlas venir en enero. Pero con la desinfección, bueno, hay mucha gente que ya me está pidiendo, hemos hecho mailings por Instagram, por mail, por todas partes, amigos, conocidos, a todo.
Oye, hablando de desinfección o de prevención, claro, más allá de que el cliente te deja el coche y luego se sube y se va cuando viene y con distancia y con cita y demás, el problema sois vosotros, porque un coche puede ser un nido de infección.
Sí,
digo el problema como posibles víctimas.
Sí, totalmente. Piensa que nosotros lo primero que hicimos al abrir es reunir al personal. Les expliqué las normativas que habían, que me había pasado, todos los sectores que te envían como una documentación de cómo lo tienes que hacer, qué es lo que tienes que hacer. Y bueno, la verdad es que todos lo cumplen, todos vienen de casa con mascarilla, guantes. En el taller yo les vuelvo a dar todo el equipaje nuevo de mascarilla, guantes, mantienen las distancias. Hemos comprado una máquina de ozono, que hoy en día es la más potente que hay en el mercado. Nos ofrecen la OMS, que dice que es la Organización Mundial de la Salud, dice que tiene que, con un gramo de ppm, ya desinfecta y mata todo. Pues imagínate, o sea, no, la nuestra da hasta 3 gramos, ¿no? O sea, es impresionante. O sea, y bueno, pues intentamos que hacerlo lo mejor posible. Y ya te digo, sobre todo, mucha gente dice que el ozono lo mata, dijéramos, todo lo que es bacteria, lo que es hongo, lo que es virus, y lo que hacemos muy, muy bien es dejar respirar el vehículo durante, nos han dicho 5 minutos, nosotros dejamos 10 minutos para cualquier tipo de, que haya cualquier tipo de duda, pero ya te digo, es cada coche y el cliente intentamos irle a buscar el vehículo a su casa para que no se tenga que desplazar, dejamos vehículos de sustitución para que el cliente note lo menos posible todo este malestar que hay, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, Sergi, los autónomos y las pymes sois superhéroes y de esta salís fijo, tío, ya lo verás, estoy seguro.
espero que sí, la verdad seguro es que sí, por lo menos yo estoy luchando y todo el equipo de Talleres Pérez Alonso está luchando para esto, ¿no? Y sobre todo, quisiera, si me dejas, es agradecer a todos mis clientes que de verdad nos están apoyando y nos están ayudando a poder salir un poquito de esto, ¿no? Y yo creo que en estos momentos de hoy en día, lo que estamos pasando, nos tenemos que ayudar unos a otros y reinventarnos e intentar hacer lo máximo posible.
Piensa, y es una cosa que tengo grabada completamente, que muchas más canutas las pasaron tu padre y tu tío. Estoy seguro. Y mira, y al final el taller está ahí andando. Sergi, muchísimas gracias. Suerte.
Oye, un abrazo muy fuerte y a ver si vienes a Barcelona algún día y nos pasas a ver.
Eso está hecho. Venga, cuídate.
Venga, abrazo.
Adiós.
Buenas noches. Adiós.
Claro, imagínate, si algo ha caído en todo este tiempo son las ventas. La incertidumbre económica es enorme y resulta muy complicado que alguien se lance a comprar un coche tal y como están las cosas. José Manuel Medina es comercial de un concesionario en La Coruña. Lo tiene muy claro.
Teniendo en cuenta el peso que tiene en el PIB nacional el sector del automóvil, para despejar el futuro debería existir un plan de choque desde el gobierno para minimizar el impacto que pueda tener. Tenemos que ser positivos entre todos, tenemos que seguir generando consumo en todos los sectores, tenemos que seguir vendiendo coches, tecnología, alimentación, viajes y seguir consumiendo en los locales de hostelería para no sufrir.
Hoy es el primer día de su reapertura. Al entrar en la fase 1 han podido abrir de nuevo controlando el aforo.
En esta primera semana estamos trabajando con citas previas que se han gestionado días antes, tomando las medidas de seguridad necesarias para tranquilidad de los clientes, lo que nos permite atender adecuadamente a cada uno de ellos. Al final de semana podremos hacer una valoración con el total de datos de citas ofertadas y de pedidos.
Este primer día parece que no les ha ido mal. Nos cuenta que hay varias operaciones que podrían salir adelante. Eso sí, nos cuenta José Manuel, todo lo hacen con un protocolo de seguridad para evitar infecciones.
La empresa nos ha formado e informado y nos ha facilitado materiales de protección, como por ejemplo guantes, pantallas, gel. Además, todas las instalaciones han sido higienizadas, al igual que los vehículos que han sido desinfectados con ozono. Y se ha habilitado un punto de protección para que todos nuestros clientes puedan disponer de guantes y gel nada más entrar.
Otro medidor para saber cómo está la situación en el mundo del motor de la carretera son las autoescuelas. La pandemia y el confinamiento hicieron que se paralizase el objetivo de algunos para este año, sacarse el carnet de conducir.
Empecé el curso, hicimos el parón por el COVID, se han vuelto a hacer las clases online, pero claro, nada que ver con las clases presenciales. Las clases presenciales tienes el profesor ahí y el que te está haciendo todas las cosas. Así que esto solo nos ha ayudado un poquito.
Aunque muchas autoescuelas continúan las clases online, también se han preparado para reanudar su actividad. Tráfico no proporciona muchas certezas, la verdad.
Tengo mi teórico apto. Tuve que paralizar mis clases prácticas cuando se decretó el estado de alarma y estaba presentada para el examen del práctico del día 17 de marzo. He oído que tráfico va a reanudar los exámenes teóricos y no va a reanudar los exámenes prácticos. Para mí es una gran faena no saber fechas de estos exámenes porque mi trabajo depende del carné.
La verdad es que es un lío, ¿eh? Rafael Lozano es director de la Autoescuela San Cristóbal, famosa, en Cuenca. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, me comprometí contigo que hablaríamos de este sector y aquí estamos, ¿eh? Yo soy un tío, ya lo sabía.
Muchísimas gracias, es un hombre de palabra y muchas gracias por darnos voz.
Faltaría más, a ti por atendernos. Oye, lo primero, tengo un montón de cosas que plantearte, Rafa. Primero, con tráfico, sí. ¿Qué pasa? Porque vosotros sois cerrados.
Pues mira, a partir del día 13 que se decretó el estado, pues hemos paralizado toda la actividad. La mayoría de las empresas han ido a ERTES y es un descontrol total. Un descontrol total porque la última reunión que pertenecemos la mayoría a asociaciones provinciales y esas asociaciones a su vez a la Confederación de Autoescuelas, hubo una reunión el día 7 de mayo en la cual, pues bueno, se les hicieron unas pautas, unas demandas que queríamos las autoescuelas y lo único que se nos ha contestado a fecha de hoy es que la actividad va a empezar el día 25 de mayo por parte de la de la DGT, van a abrir las distintas jefaturas también, pero que solo van a tomar de primer.
Ahí va. Me parece que se nos ha ido la conexión con Rafael. Vamos a intentar a ver si le volvemos a llamarle en un segundito. Estamos hablando, ya lo sabes, el sector del automóvil, el sector del tráfico, las carteras. Bueno, a ver cómo funciona esto de las autoescuelas. A ver si pillamos a Rafael en un minuto. Sí, Rafael Lozano, Autoescuela San Cristóbal en Cuenca. Se nos ha cortado. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy, perdóname.
No, para nada. Decías eso, que seguís cerrados y que es un descontrol total.
Un descontrol total, porque a partir del 25 de mayo es cuando retomamos las actividades en lo que son la jefatura de tráfico y DGT, y solo vamos a comenzar con el teórico. El teórico, la verdad es que no vamos a necesitar de profesores, con lo que nuestra gente seguirá en paro.
Claro.
Estos profesores, que a nivel nacional pueden llegar a unos 20.000, pues no van a salir de los ERTES con el trastorno que se le hace a ellos, a sus familias, y que vas a necesitar solo lo que es teórico y una secretaria, un profesor de teórico y secretaria. El cuello de botella, que recordemos, está muy, muy estrecho ya de toda la gente que teníamos retrasada de teórico, pues se acumulará. Y de cara al práctico, pues tendremos un descontrol total, sí.
Ahí estáis, vais a pasar de literalmente del paro a una explosión de demandas y a un estrés de prisas, claro.
Claro, pero te puedo indicar que nosotros hemos hecho los deberes 100%, pero 100%. Ahora mismo las autoescuelas pueden ser los sitios más seguros, aparte del taller que ha oído al compañero antes de hablar,
sí.
pero las autoescuelas...
Eso te iba a preguntar, ¿por qué sí. es de lo más seguro? Porque, claro, el profesor tiene que ir... Ahí se no puede guardar más que 15 centímetros de separación que ocupa la palanca de cambios.
Claro, es por lo que no entendemos por qué no nos dan prioridad también para empezar con el práctico, cuando una peluquera está a 15 centímetros lavando una cabeza, con todo mi cariño hacia los peluqueros.
Sí, sí.
Entonces no entendemos que a lo mejor en un coche de autoescuela puedes estar a un metro y medio, con las mascarillas, con los guantes, con los geles hidroalcohólicos, el hidrogel que hemos comprado. E incluso las autoescuelas nos hemos puesto las pilas y hemos comprado hasta cañones de ozono, pues para tener una seguridad total en los vehículos. Es la mejor época para sacarte el carnet de conducir, va a ser ahora, te lo puedo asegurar, porque las clases van a ser muy individualizadas, la gente va a ir solas en el coche montado con el profesor, cada vez que un alumno se baje, esos coches van a estar limpios, van a estar preparados para el siguiente, y no entendemos por qué no se reanuda la actividad de lo que es la autoescuela al completo, dando la posibilidad a los trabajadores que puedan empezar.
¿Cuándo pensáis que esto puede medio solucionarse? Al igual que el resto está abriendo un porcentaje de espacio, de aforo o de actividad, ¿cuándo pensáis? ¿No os han apuntado nada?
Nada, Ángel. Además, yo creo, mira, hoy hemos tenido en la asociación una reunión en la cual pues se ha manifestado que no vamos a abrir. Lo más normal es que si no se nos dan unas garantías o unas fechas aproximadas de cuándo se puede hacer teórico y práctico a la vez, hemos optado por no abrir, porque no puedes tener a la gente en paro, una medida, un poco de presión para que nos dejen trabajar, que empecemos ya a trabajar y llevamos pues casi 2 meses parados.
¡Qué horror! Te iba a preguntar, ¿los compañeros qué dicen? Porque ¿cuánta gente me has apuntado que trabaja en ese sector?
Pues mira, de profesores a lo mejor puedes irte directamente a unos 22.000 profesores que están ahora mismo pues con la boca esperando a que digan vamos a trabajar y con unas ganas infinitas. Pero luego entre secretarios administrativos, mecánicos, pues podemos estar rondando entre 32.000 y 35.000 personas a la espera de que tráfico diga ole y vamos para adelante. Pero como siempre, tráfico va un poquito atrás de lo que es la demanda de la sociedad. Y no preveo que esto pueda cambiar.
Te iba a preguntar, en cuanto a medidas sanitarias, está claro, la del profesor que está sentado al lado del alumno, pero el examinador también se mete en el coche. Y en los teóricos, no te digo, la que se monta en el aula magna correspondiente de la jefatura de tráfico.
Sí, nosotros, mira, hemos hecho un protocolo, hemos diseñado un protocolo a través de la Confederación Nacional de Autoescuelas, el cual está genial hecho, y hemos dado unas medidas que yo creo que si se siguen a pie juntillas no va a tener ningún problema, pues evitar cualquier tipo de aglomeración en el momento del examen, en las zonas de espera, por supuesto, y pasando de uno en uno, que no se permitan acompañantes, eso está claro, que no cuando tú vayas a examinar, pues que no vaya el padre, la madre, como ya lo tengo en mente, al alumno que se le llame individualmente cuando vaya a entrar a las aulas, y mantener, pues, por supuesto, esa distancia de seguridad que venga determinada por ese protocolo que nos tiene que dar tráfico. Luego, a la hora de enseñar lo que es el DNI, lo enseñas y pasas al aula. Las aulas tienen que estar diseñadas, pues, según el protocolo que nos vaya a decir tráfico, y se tendrán que realizar más turnos para poder examinar ese examen teórico. En cuanto al de circulación, pues el examen hemos propuesto que se haga un alumno en cada prueba, o sea, que no vaya como vamos ahora. Ahora mismo va el alumno que se examina, el profesor a la derecha, el examinador detrás y otro alumno esperando que termine este primero.
Sí, para ganar entrar. Tiempo, claro.
Efectivamente. Pues hemos propuesto que solo sea un alumno por prueba, incluso tener un coche preparado para que cuando venga ese examinador ya esté limpio, puedan salir a examinar con el otro, mientras tanto tú limpias ese coche. También hemos dicho que se interrumpa el examen cuando resulte no apto, porque había como se tenía que terminar con ese alumno el tiempo estipulado, pues aprovechar y en el momento que ese alumno ha resultado no apto, parar directamente el examen y comentar con otro. Mm. Usar guantes, mascarilla, por supuesto, y siempre el examinador en la parte de atrás. Tampoco creo yo, estamos hablando casi un metro, medio, dos metros, no creo que tampoco. Nada.
Bueno, en cualquier caso, y ya por terminar el lío, yo me imagino un alumno que lleva dos meses y lo que queda sin coger el coche, este tiene que empezar de cero.
Pues la mayoría. Pero nos hemos olvidado una cosa muy importante, Ángel, que son la gente que tiene que examinarse del carnet por puntos y sobre todo los vehículos profesionales. Hay claro. una demanda de gente de P, M, C y D, que son autobuses, trailers, para que la gente nos entienda, que están esperando, como agua de mayo, que esto se abra porque a lo mejor están demandando un trabajo o se lo exigen para empezar a trabajar.
Sí. La verdad es que el tráfico debería ponerse las pilas. Es un sector absolutamente clave en lo económico, pero en todos los sentidos, ¿eh? No solo para vosotros, sino para los que tienen el carnet, sin duda.
Sí, además se cobran unas tasas que verdaderamente son muy altas y pagamos incluso un IVA. Estamos asfixiados de impuestos.
Hombre, eso es el denominador común. Rafael Lozano, director de la Autoescuela San Cristóbal en Cuenca. Lo pasamos bien el otro día en ese encuentro con oyentes.
¡Buah! Estuvo fantástico.
Estuvo chulo.
Yo la verdad es que lo eché menos, luego lo pensé, digo, y me acuerdo. Digo, hoy tenéis que estar tomando café otra vez.
Ya, estuvo lo que pasa bien, es que a mí me pilló el toro, macho. Porque, claro, yo tenía que ponerme a escribir y me pillaba ya con los guiones, pero bueno.
Sí, sí, estuvimos mucho rato que decías tú, oye, vamos a cortar.
Sí, sí, ya sí. Repetiremos. Rafa, cuídate y muchas gracias por estar ahí.
Pues cuidaros todos y muchísimas gracias. Me has demostrado que eres un hombre con palabra. Y oye, cuando todo esto pase, te voy a hacer una invitación formal a Cuenca para invitarte a una paletilla espectacular. Joder. En un sitio que yo conozco.
Venga, venga.
Y porque tenemos que fomentar Cuenca, que se lo merece, que estamos muy jorobados aquí.
Venga, hecho, cuídate.
Gracias, Arte.
Adiós, chao, chao.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Edu, que no quería despertarte, pero ayuda a mamá estos días en casa, que a mí me necesitan en la fábrica para seguir transportando toda la ciudad.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos a salir adelante. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nueve y media, ocho y media en Canarias. Tenemos hasta ahora todos los días una clase de economía real en La Linterna. Media España ha dado hoy un paso más en la recuperación de cierta normalidad, la famosa fase 1. A ver si los demás llegamos pronto. El futuro de muchas empresas depende de la readaptación, pero ojo, también nosotros los trabajadores, ¿eh? Hay que reciclarse, hay que readaptarse. Vamos a ver cómo. Enseguida tenemos a nuestro super experto. Antes, tres flashazos, resumen del día en lo económico. Entre 500 y 1.000 euros es la cuantía de la renta mínima que el gobierno podría aprobar la semana que viene y que publica El Mundo. Se podría pedir hasta junio. La prestación está ligada a los ingresos de 2019 y se dará por unidad familiar. Vía libre a la nacionalización de empresas en la Unión Europea. Bruselas ya ha adoptado la modificación de las reglas sobre ayudas públicas que permitirá a los gobiernos entrar en el capital de compañías afectadas por la pandemia. La norma afecta a empresas grandes y pequeñas, cotizadas y no cotizadas, o sea, todas. Las aerolíneas europeas se hunden hoy en las bolsas después de que el Reino Unido haya anunciado que pondrá en cuarentena durante 14 días a todos los viajeros que lleguen por avión al país. Esta decisión complica, aún más si cabe, la demanda aérea y la supervivencia de algunas compañías. Como te decía, estamos en plena desescalada. Prácticamente la mitad de España está en fase 1, el resto esperemos, lo haremos en breve. Todos tenemos claro que va a haber muchos cambios en lo laboral. Si no es ahora, será en meses. Más comunicaciones digitales, menos viajes de trabajo, empresas con más oportunidades de negocio, quizás otras imposibles. También hay profesionales y sectores que van a ser más demandados, ¿eh? Si no, vamos a ver cómo será ese mercado laboral tras el coronavirus. Vamos a hacer una especie de viaje al futuro. Lo hacemos con un gran experto en esto de los recursos humanos. Es mi amigo Luis Conde, presidente y fundador de Schelliger & Conde, empresa de cazatalentos. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estamos? Pues sin verte.
Pues un poquito, sí. Antes de empezar,
te escucho, bien hecho, pero no te veo.
Bien hecho, así me gusta. Antes de empezar a repasar ámbitos concretos, Luis, ¿hay más talento en tiempos de crisis? Quiero decir, por buscar algo positivo en este desastre, ¿eso nos va a obligar a reciclarnos a todos?
Hombre, esto seguro, ya te lo digo. Que nos va a obligar a reciclarnos, esto no me cabe ninguna duda. ¿Hay más talento? Yo creo que no, que hay el mismo. O sea, hay mucho, lo que pasa es que hay mucho talento bueno parado, ¿no? O sea, la gran pena que de estas situaciones que estamos viviendo es que con ERTE o no ERTE, las compañías, pues bueno, pues venden menos, bajan su nivel de facturación y tienen que prescindir de un talento muy bueno, con lo cual ese talento se tendrá que reciclar y tendremos que ser capaces todos de sacar jugo del mismo, porque hay gente muy buena en España, cuidado. En España y españoles fuera de España.
Eso te iba a preguntar. Si hacemos una comparativa, no tenemos nada que envidiar. Digo, con los alemanes, los holandeses, ahora que hablamos del norte y el sur de Europa.
No, pero ¿qué me dices? O sea, España es mucho mejor. Cuidado, ¿eh? España. No, te lo digo. Hombre, vamos a ver, te voy a decir. El presidente de Hewlett Packard es un español. El presidente de PepsiCo es un español. El vicepresidente de Volkswagen, Grupo Volkswagen, ha sido un español durante muchísimos años. El presidente de Louis Vuitton Motensi ha sido muchos años un español. Cuidado, de aquí tenemos gente muy, muy buena. Y además hay una cosa que tenemos mejor que todos los otros países, es que tenemos hambre. Son gente muy trabajadora, son gente que hace muchas más horas. Tú te vas a Inglaterra o Estados Unidos y trabajan 7 u 8 horas. Aquí trabajan, allí cuando van para allá, trabajan 10 o 12. O sea, yo creo que tenemos hambre y gente muy preparada. Esto sí que se acabó ya el complejo aquel de que no sabíamos inglés, ¿no? Yo creo que hoy día podemos presumir de talento de primera en el sector privado en España.
Ah, interesante. Vamos a sectores o a temas concretos. Las tecnologías. El tema del teletrabajo. ¿Esto cuánto tiene de verdad o cuánto tiene de trampa?
Bueno, yo creo que el teletrabajo, bueno, primero yo soy una persona que no había hecho otra vez teletrabajo en mi vida y me ha tocado durante estos 50 días aprender del teletrabajo y currar con el teletrabajo.
Y ha currado más que antes.
Yo muchísimo más, mucho menos rentable y mucho menos eficazmente.
Seguro, esto, seguro.
Esto es un poco tomadura de pelo, porque quiero decir, con el teletrabajo puedes tener reuniones interminables, porque hablan todos y es un follón, ¿eh? Y además no vendes, en el teletrabajo no se vende, venden solamente las empresas estas de e-commerce con la moda y no sé, pero en el trabajo no vendes, en empresas de servicio no puedes vender en el teletrabajo, ¿qué quieres que te diga? Entonces, en el teletrabajo lo que sí que es verdad es que nos cambia la forma de vida, esto sí que se va a quedar, pero no como única metodología de comunicación, o sea, el teletrabajo funcionará porque funcionará, pero hemos tenido que aprender todos. Por ejemplo, una cosa que es muy clara, ¿no? Yo no creía que mi gente iba a teletrabajar en su casa, al revés, tenía una cierta desconfianza y digo, estos se irán a pasear o irán a hacer la cocina o irán a dar el biberón al niño, ¿no? Pues no, yo me he quedado sorprendido que la gente ha trabajado muchísimo uh-huh. y que hay que tener máxima confianza en tu equipo y si no, el teletrabajo no funciona, ¿no?
¿Qué perfiles? Digo, me pongo en el lugar del consultor, del cazatalentos, de Schellinger & Conde. ¿Qué perfiles crees que te van a empezar a pedir o te están pidiendo ya?
Bueno, pues mira, la verdad es que yo creo que en esta situación va a haber un cambio absolutamente en nuestra forma de vivir y en de paradigma en la forma de trabajar, y entonces yo creo que lo que van a pedir más en términos generales es un equilibrio entre humanismo y tecnología y entre valores y conocimiento. Y entonces, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, pues ¿qué perfiles principales? Rapidez de acción, no tener miedo a la toma de decisiones. O sea, aquí ya no va de consensos, esto es una guerra, cuidado, aquí estamos en una guerra, Y en la guerra Churchill no pedía consenso, tomaba decisiones, ¿no? Yo creo que hoy día hay que tomar decisiones. Dejémonos de tanto consenso, que no hacemos más que perder el tiempo y horas, ¿no? No tener miedo al fracaso, estar habituado al cambio. Clinton lo decía, ¿no? Que el cambio sea tu mejor amigo, ¿no? Desde luego pedirán gente conocedor de las nuevas tecnologías, y esto los jóvenes van a ganar, les falta más una visión global. Pero desde luego saben de tecnologías mucho más que los mayores. Los mayores nos tenemos que poner las pilas, ¿no? Y mira, hay un ejemplo muy claro, que es el de Prada y Gucci, ¿no? Prada hace unos años estaba subiendo más no poder y Gucci estaba estancado, hasta que el consejero delegado de Gucci cogió un grupo de jóvenes dentro de la empresa, buenos en tecnología, y llamó creó lo que se llamaba un shadow board, un consejo en la sombra con estos jóvenes que hablaban permanentemente con el comité ejecutivo. Bueno, pues en el año 2015 Gucci creció las ventas un 136% y Prada, que no lo hizo, bajó un 11,5%. O sea, que quiero decir que el tema de las nuevas tecnologías está clarísimo que sí. Y luego una cosa que haces tú, que es importantísima, la comunicación interna y externa. Uh-huh. El mensaje es importantísimo y la forma de comunicarlo más. O sea, todos estos días que hemos visto por la televisión, todas las comunicaciones con respecto al tema del COVID.
Lo mal que se ha hecho, quieres decir.
Era mejorable.
Totalmente de acuerdo. Más allá de posicionamientos políticos, hay que vender el producto y no se ha vendido. Más allá de lo que piense cada uno, que no tiene que ver. ¿Corremos el riesgo, Luis, de que se precarice más o de nuevo el mercado de trabajo?
Bueno, yo creo que viene una época complicada, ¿eh? O sea, yo soy muy positivo, ¿eh? O sea, yo quiero decir que, bueno, decía, no sé si era Daniel Kahneman, ¿no? Decía que los optimistas y los positivistas se equivocaban más veces, pero les iba mejor. Entonces yo soy de esos, quizá me equivoco más veces, pero yo creo que sí, que viene una muy buena, una fuerte, ¿eh? Que desafortunadamente va a coger a mucha gente con el pie cambiado, que afortunadamente coge a las empresas del sector privado mucho más capitalizadas, que desafortunadamente coge al gobierno mucho más tocado, tanto en lo personal como en lo económico, pero que bueno, cuidado, cuidado. O sea, vamos a ver, desde el punto de vista sanitario esto se arreglará, no sé si tardará un mes, dos meses o cinco meses, pero se arreglará y al final acabará la vacuna y todo eso. Esto pasará y desde el punto de vista económico, vamos, estoy absolutamente convencido que Europa no va a dejar caer a España e Italia. Vamos, esto está clarísimo.
Entonces, no, porque ahora, si deja caer a España e Italia, cae Europa entera.
Ya sé, por eso te digo. Entonces, que nos van a ayudar, nos van a ayudar. Con condiciones, claro. No me extraña. Porque nos han estado ayudando durante muchos años sin condiciones y hemos ido sacando pecho que teníamos la mejor red de AVE del mundo, ¿no? Sí, eso claro. Sí, pero con el dinero de los otros. Ahora no, ahora cuidado. Yo te doy dinero, te ayudo, pero con condiciones.
Como tiene que ser. Eso pasa en la vida, en todos los órdenes.
Pienso yo.
Hemos hablado por sectores de ese mercado laboral. Hemos hablado de tecnología. Hablando de autónomos, hablando de esos pequeños y medianos empresarios, ellos son la clave. Recordemos que la economía española, quiero recordar que el 85-90% son pymes.
Sí, claro. Una cosa son los autónomos y otra los pymes. Las pymes son la riqueza de este país. O sea, sí. Son gente súper trabajadora, probablemente muchos con primera generación, que es pura emotion, no es tanto cerebro como ganas de trabajar, muy exportadora. Tú sabes que yo estoy en Barcelona y en Barcelona pues la exportación es básica, ¿no? Y desde luego estos tíos nos van a sacar adelante, porque las grandes empresas cada vez son menos, siquiera las hay, pero tú ves mirando la cotización en bolsa de las 10 primeras compañías de este país y las comparas con hace 10 años y están al 10%. O sea, que quiero decir que esto es para ponerte a tiritar. Sin embargo, el pequeño empresario y el autónomo tiene una gran ventaja. Yo soy autónomo.
Yo también.
Tiene una gran ventaja, o la desventaja en otros momentos, pero en estos momentos tiene la ventaja de que al ser autónomo cobra al 100% variable. O sea, si hay cobras y si no hay no cobras. Así de claro. Y no es que si no hay tienes que sacar e indemnizar a la persona y como no tienes dinero te vas a pique. No. Si no hay, no cobras. O sea, en mi empresa todo el mundo, los socios que tenemos en mi compañía, todos vamos al 100% variable. Es decir, si no hay con qué, no hay con qué. Tú imagínate que con una crisis de estas tuviéramos que indemnizar a la gente. Es que no habría con qué. Entonces, pues yo creo que eso te da una fuerza entrepreneur, si quieres llamarle, ¿no? Que dices, tengo que salir adelante por fuerza porque si no hay con qué.
Yo tenía un jefe al principio siendo yo becario. José Luis Cebrián, que me decía, tienes que trabajar siempre como si fueras un becario, como si fueras a comer ese día de lo que facturas. Claro. Y esa es la clave. Sí. Ya para terminar, Luis Conde, hemos abordado cambios, hemos lanzado un mensaje de optimismo y de readaptación. ¿Qué no va a cambiar el coronavirus?
Hombre, yo creo que no van a cambiar los valores sólidos, ¿no? Esos que se viven con autenticidad, con espíritu y compromiso. Esos que se convierten en hábito, en forma de vida habitual, ¿no? O sea, quiero decir, los de siempre, ¿no? El valor del esfuerzo, por ejemplo, es un caso pues clarísimo, el optimismo, ¿no? Que es el valor moral del hombre. O sea, yo creo que la comunicación, el fijarse en los aspectos positivos de las personas, que no sé qué pasa en esta sociedad que nos fijamos nada más que en los negativos. Y si te fijas en los negativos, te aíslas, pierdes energía. En cambio, si te fijas en los positivos, haces crecer a la gente, ¿no? La capacidad de generar entusiasmo, el afecto a la familia. Bueno, te diría, muchos de estos procesos van a ser siempre igual, porque nosotros trabajamos, somos personas, trabajamos por personas, y todos vamos a intentar, todos, los buenos y los malos, vamos a intentar que las personas que están a nuestro alrededor sean mejores y les tenemos que ayudar a ser mejores, ¿no?
¿Cómo se agradece un mensaje que decía mi padre, un chute de sangre de tigre? Luis Conde, presidente de Fundación de Schillinger & Conde, los cazatalentos en España. Gracias, Luis, cuídate.
Muy bien, un abrazo, Ángel.
Un abrazo, Luis, chao. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estos días se cumplen muchos aniversarios que tienen como protagonista uno de esos hombres que ha ganado figurar con letras de oro en los libros de historia.
Constituir una administración de esta escala y complejidad ya es una tarea muy seria en sí misma, pero debe recordarse que estamos en la fase preliminar de una de las grandes batallas de la historia. Diré a esta Cámara, tal como le dije a aquellos que se han unido a este gobierno, no tengo nada que ofrecer, sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor.
Winston Churchill. Seguro que has oído muchas veces esa frase. Siempre dice la gente sangre, sudor y lágrimas. No, ojo, falta el esfuerzo, cuidado. Ayer se cumplieron 80 años desde que Churchill fuera nombrado primer ministro del Reino Unido. El pasado viernes se celebraron 75 del final de la Segunda Guerra Mundial, o de la caída de Mauthausen en el campo de concentración. También 75 años del llamado discurso de la victoria que Churchill dirigió a los ingleses. Bueno, como cada lunes, historia con mayúsculas en la linterna, con Emilio Sanz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas y además director del Observatorio Winston Churchill en dicha universidad. ¿Qué pasa, profe? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Ángel.
Esto te lo sabes, ¿no? Digo, como diriges el observatorio, no has tenido que prepararte mucho el tema de hoy, ¿no?
Bueno, y además esto toca una de las grandes pasiones de mi vida.
Ya sabía yo
no
que
solo
te iba a profes,
esto me ha vuelto loco.
Ya sabía yo. Que sepas que se me ha ocurrido a mí, ¿eh? Que coste.
Ya sé, Ángel, que no tienes más que buenos pensamientos para mí.
Oye, ¿cómo se convierte este hombre en primer ministro del Reino Unido? Ojo, hablamos de 1940, es el infierno.
Pues es el infierno, porque la historia quiere que al mismo tiempo que Churchill se convierte en primer ministro, Alemania, la Alemania nazi, como una inundación, comience la invasión de Holanda, de Bélgica y de Francia. Y hasta muy poquito antes, Churchill era un personaje totalmente acabado en la política británica. Lo había sido todo, había ocupado los ministerios principales, había cambiado de partido, pero se había aislado, había quedado aislado en la década de los 30, había sido el único que había denunciado los peligros del auge del nazismo, y cuando finalmente se demostró que tenía razón, entró en el gobierno británico como ministro de Marina. Tras, paradójicamente, un desastre naval británico, cayó el primer ministro Neville Chamberlain y Churchill finalmente llega al puesto al que él creía que estaba llamado desde niño. Él dijo una vez esa cosa de que algún día Inglaterra estará amenazado, el imperio estará amenazado y me corresponderá a mí salvar a Londres y al imperio. Mm. Ese era su momento.
Siempre se ha dicho de su energía, esa personalidad, la determinación, sus grandes discursos y citas que políticos, periodistas y el mundo entero ha copiado literalmente, cuando no ha plagiado porque ni siquiera se reconoce al autor. Mira, la última, el 17 de marzo, mira, de esto de plagiar a lo mejor sabe Pedro Sánchez.
Porque aunque nos abrumen las cifras de contagio, que lo hacen, resistiremos. Aunque nos preocupe el impacto económico, que sin duda alguna nos preocupa y nos ocupa, resistiremos. Aunque nos cueste mantener la moral en pie, resistiremos. Unidos resistiremos los golpes de la pandemia y jamás nos rendiremos y venceremos.
Un poco más y acaba citando al dúo dinámico, con él resistiremos, pero en fin. ¿Es verdad todo lo que se dice que dijo Churchill?
Es verdad, es uno de los personajes a los que se le atribuyen más citas que realmente no dijo, pero tiene tal cúmulo de citas y de discursos geniales que solamente con lo que sabemos que es cierto ya tenemos a un personaje que es único. Y hay una cosa que es muy importante, los discursos de Churchill. Churchill manejó el idioma inglés como muy pocas personas en la historia. Son textos de una riqueza enorme, textos a los que dedicaba horas cuidando cada detalle, corrigiendo hasta 5 minutos antes de pronunciarlos. Pero con todo y con eso, son discursos importantes no solamente porque sean literariamente perfectos, sino porque detrás hay algo. Es decir, Churchill no solamente pronunció grandes discursos, sino que cambió la política británica. Tomó decisiones, no siempre acertadas, pero estuvo presente en todos los frentes. Se reunió con los grandes políticos de su tiempo, en Washington, en Moscú, en las conferencias. Visitó los lugares que habían sido bombardeados por el enemigo. Es decir, los discursos eran la corona de todo un liderazgo político que ejerció Churchill durante la guerra, que es lo que le hace único. Esos discursos no hubiesen pasado a la historia.
Mira, a ver si conseguimos comparar. Mira cómo se puede plagiar un discurso. Mira, repito lo de Sánchez. Mira.
Porque aunque nos abrumen las cifras de contagio, que lo hacen, resistiremos. Aunque nos preocupe el impacto económico, que sin duda alguna nos preocupa y nos ocupa, resistiremos. Aunque nos cueste mantener...
Mira, ahora escucha a Churchill, 13 de mayo del 40.
Lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con confianza y con fuerza en el aire, defenderemos nuestra isla por encima de cualquier cosa, lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles.
Es que es impresionante, es que si cambias lucharemos por resistiremos, joder, un poco más si lo dice en inglés, que por cierto lo habla muy bien Pedro Sánchez. Oye, decisiones importantes que tomó Churchill y que llevaron a los aliados a ganar la guerra. Yo, si me permites el paréntesis, uno de los sitios más alucinantes para visitar en Londres es el famoso gabinete de guerra, el Cabinet Ward, que está muy cerquita del 10 de Downing Street. Es precioso el sitio, ¿verdad?
Es un sitio impresionante y ahí es donde Churchill pasó algunas de las horas más oscuras de la guerra, cuando parecía que la invasión alemana era inminente. Me preguntas por decisiones. Decisiones tan duras las tomó, pues hará dentro de muy poquito celebraremos el aniversario. Cuando el gran aliado de Gran Bretaña al principio de la guerra, Francia, cayó, Churchill tomó la decisión de destruir a la flota británica en puerto en el norte de África para evitar que cayese en manos de los alemanes. Churchill tomó la decisión de cortejar, él dijo que nunca nadie había sido cortejado con tanta intensidad al presidente de los Estados Unidos, porque sabía que sin Estados Unidos no habría victoria. Y Churchill tomó una decisión, y él lo dijo, de aliarse con el diablo para vencer a Hitler, con Stalin. Claro. Era un anticomunista convencido, pero tomó la decisión
aquella famosa foto, todos sentados.
Todos sentados, cuando ya además a Roosevelt le queda muy poco tiempo de vida. Tomó esa serie de decisiones y hay que decir que muchas de ellas se equivocó y reconoció que se había equivocado.
Te iba a preguntar, ¿cuáles fueron los errores?
Pues, por ejemplo, Churchill durante mucho tiempo no vio cercana la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Eso si hablamos de la guerra. El gran error por el que de la carrera política de Churchill fue el desastre de Galípoli en la Primera Guerra Mundial, una operación naval planteada contra el Imperio Otomano entonces, que le costó su puesto de ministro de Marina y que le persiguió durante toda su vida. Y otro error que cometió fue cómo planteó la campaña electoral de las primeras elecciones después de la Segunda Guerra Mundial.
Mira, hablando del después, Churchill en el Westminster College en Missouri, Estados Unidos, 1946. Es el famoso discurso del telón de acero.
La última vez lo vi todo venir y alcé la voz a mis propios compatriotas y al mundo, pero nadie hizo caso. Alemania se habría podido salvar del destino atroz que ahora le agobia y todos nos habríamos podido salvar de las miserias que Hitler desencadenó sobre toda la humanidad. Así que desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático, una cortina de hierro ha descendido a través del continente, por lo que se necesita es un acuerdo. Y cuanto más tarde en llegar, más difícil será y nuestro peligro crecerá.
¿Por qué perdió las elecciones?
Pues los británicos habían sufrido muchísimo durante la guerra y los británicos demandaban cambios sociales, mejora en las condiciones de vida, etcétera. Entonces, en ese contexto, Churchill hizo una campaña demonizando a los laboristas como comunistas y utilizando un lenguaje bélico que ya no era el que requería el momento. Y aunque los británicos evidentemente querían, admiraban a Churchill, le reconocían sus méritos para conseguir la victoria, como él dijo, le dieron la orden de caballería de la patada, porque lo que querían eran los cambios sociales que prometían los laboristas. El rey de Inglaterra le ofreció un ducado, que en Inglaterra un ducado es comparativamente mucho más de lo que podría ser en España, el ducado de Londres, y él lo rechazó para seguir siendo miembro de la Cámara de los Comunes, pero sobre todo aceptó la derrota con elegancia, colaboró con su partido, que siguió liderando, y esa caballerosidad y esa elegancia al aceptar la derrota le llevará finalmente, en 1951, a ser de nuevo, por otros 4 años más, primer ministro del Reino Unido.
Para terminar, ¿por qué el liderazgo de Winston Churchill sigue siendo tan importante en la historia del mundo, más allá de que ganaron la guerra?
Pues mira, Ángel, te apuntaba antes la idea fundamental. Detrás de estos discursos que siguen teniendo, que siguen reverberando en las paredes de la historia, hay una conducta política que es no siempre acertada, pero casi siempre ejemplar. Hay un personaje con un enorme talento. ¿Y sabes lo que es además más interesante de Churchill? Que después hay un ser humano que es extraordinariamente atractivo. Un personaje de carne y hueso, muy aficionado al champán, muy aficionado a la buena vida, pero que eso en cierto sentido le convierte en un personaje un poco más entrañable, fuera de a veces los políticos de cartón piedra, a los cuales pues el imperio del marketing, que tú hace poco comentabas, me acuerdo en un vídeo que pusiste en alguna red social, pues al imperio del marketing al que nos vemos abocados hoy en día. Era un político de carne y hueso, con todo lo bueno y con todo lo malo, y en este caso brillaba con muchísima más fuerza lo bueno y lo positivo.
Clase de historia 80 años de Winston Churchill como primer ministro británico con Emilio Sáenz Francés. Gracias, profe. Cuídate.
A ti siempre, Ángel. Adiós. Un abrazo.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días hasta ahora, Julio César Herrero aplaude. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
¿A quién, amigo?
Pues mira, a quienes cuidan de los mayores en sus domicilios. Qué cosa, ¿eh? Más de 2 meses aplaudiendo causas, personas, sectores, siempre distintos. Más de 2 meses acordándonos de los ancianos que están en las residencias, de los que no pueden ver a sus familias, de los que no pueden valerse por sí mismos. Y nos hemos convencido de que hay tantas profesiones esenciales que, a veces, aquellos trabajos para los que parece que no se necesita formación no merecen reconocimiento. Y en 2 meses que han sido especialmente difíciles para quienes por la edad ya no pueden desenvolverse bien, a quienes se les ha pedido que no salgan de sus casas, pero siguen teniendo las mismas necesidades que antes de la prohibición. Igual no hemos reparado en quienes no solo se han puesto en riesgo al tener que seguir ayudando a los mayores, sino que además lo han hecho con la presión de no contagiar a esos mayores. Y alguien pensará que no hay gran diferencia con quienes hacen lo mismo en residencias de ancianos y que ya lo hemos aplaudido. Y yo les diré que, desde luego que la hay. Porque en este caso, esto no va por turnos. Porque en este caso, muchas veces va por horas. Y porque entre estos cuidadores en los que pienso, los hay que a veces ni tan siquiera tienen papeles. Y esos sin papeles han acompañado a los mayores cuando la soledad no era buscada. Y esos sin papeles a quienes no habíamos aplaudido han cuidado de los ancianos como si fueran sus propios hijos. Y esos sin papeles lo han hecho con la misma dedicación como si los tuvieran. Y pienso que ellos fueron esenciales. Y pienso que ellos merecen un aplauso.
Gracias, Julio.
Hasta después.
Hasta en un ratito, amigo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Yo lo que voy a hacer es en la entrada de la tienda poner un cartelito con...
Comienza para alguna parte de España la fase 1, para otra no. No se confíen antes de tiempo. No siempre vamos a tener que estar encerrados, pero sí siempre vamos a tener que comportarnos con cabeza.
En relación con el listado de expertos, creo que el ministro de Sanidad y también el doctor Simón ha dado cumplida respuesta.
La opacidad del gobierno, la falta de transparencia, cada vez le va a crear más problemas ante el proceso que ahora tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Es momento de cambios y tu baño está pidiendo uno. Profiltec, marca líder en mamparas y platos de ducha, te ofrece la solución personalizada que necesitas para renovar tu espacio.